Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura.
Y 33 minutos del mediodía. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es un día muy especial para todos los que hacemos la radio, pero no solo desde aquí dentro, sino también desde fuera. Todos ustedes forman parte de esta gran aventura maravillosa que nació hace ya mucho tiempo y que día a día les llega a su casa a través de las ondas. Hoy estamos felices de celebrar esta festividad porque la radio es vida, la radio es formación, la radio es servicio, la radio es ilusión. Y hemos querido empezar precisamente con esta canción, que yo creo que es una de las mejores canciones que definen lo que hacemos en la radio. Aquella canción que dedicaba el gran Diango a nuestro medio de comunicación. Pero si han estado antes de este programa, han escuchado a nuestro compañero Dani Trigo, que hoy no estamos solos, hoy la celebración es todavía más grande porque están con nosotros los alumnos del Colegio Ortiz de Zúñiga, de quinto de primaria, porque están haciendo un programa, están haciendo un trabajo especial de la radio. Así que chicos, que se os oiga que estáis aquí. Mira que yo hoy tengo una voz de verdad de pato mareado, tremenda por este resfriadillo. Ya saben ustedes que todos los años nos resfriamos siempre por esta época. Pues yo no iba a ser menos, faltaría más. Bueno, pues Rafa Carrillo está detrás del cristal, haciendo que esto suene maravillosamente bien. Mariani Molina les habla y nuestra querida Caperucita Roja. ¿Sabéis por qué le llamamos Caperucita Roja? ¿De qué color tiene el pelo? ¿A que lo tiene rojo? Pues por eso se llama Caperucita Roja. Irene Ramos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos.
Oye, añado una cosita más al día de la radio, que has dicho ilusión, todo lo que tú has dicho, pero yo creo que también es pellizco, ¿no? A los que hacemos radio siempre un pellizquito aquí en la barriga cuando nos vamos a poner delante del micrófono, llevemos los años que llevemos.
Es verdad,
nunca,
es verdad.
Nunca tenemos que perderle el respeto al micrófono.
Y tú sabes cuando... No, eso es verdad, nunca, chicos. Y además, vosotros que estáis haciendo un programa especial, al micrófono, por muchos años que llevemos, jamás se le puede perder el respeto, porque aquello que digamos influye en muchas personas y tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice. Podemos expresar opiniones personales, pero siempre bajo el paraguas de la serenidad y sobre todo de la conciencia, ¿no?
Y que con respeto a lo que tenemos al otro lado, que es nuestro oyente.
Que son muchos oyentes de diferentes clases, de diferentes ideas políticas, en fin, de todo un poco. Bueno, pues Irene Ramos llega con la actualidad informativa.
Pues te cuento, Mariana, la verdad es que la actualidad hoy no viene cargada de muy buenas noticias, pero en fin, es lo que hay, así empezamos la semana. Se investiga de momento un nuevo accidente mortal en la Ronda Urbana Norte, en el que, recordemos, ha perdido la vida este fin de semana una joven de 19 años. Iba en la parte de atrás del coche, sin cinturón de seguridad, sentada sobre las piernas de otro joven, y el conductor del vehículo triplicaba la tasa de alcohol y dio también positivo en cocaína. Ahora la policía está investigando porque se cree que el siniestro pudo deberse a que dos coches estaban realizando una carrera ilegal en esa zona. Por cierto, que el sindicato CESIF ha denunciado hoy también la falta de medios de la Policía Local de Sevilla, que dicen que se agrava precisamente los fines de semana. De hecho, el portavoz sindical Santiago Raposo señala que entre semana apenas se controla ese consumo de alcohol al volante, los coches que circulan por Sevilla, y los fines de semana se hace, pero de manera muy precaria. Y a eso se añade que existen pues aplicaciones, incluso grupos de WhatsApp, que se avisan entre ellos para saber dónde están puestos esos controles.
La falta de medios con la que trabaja la policía local hace que los vehículos que se utilizan para hacer los controles no vayan previstos de un ordenador portátil ni de una impresora, por lo que si un conductor da positivo y arroja una tasa enmarcada dentro del delito, hay que desmontar el control porque hay que instruir el atestado. Desde CESI reclamamos al ayuntamiento controles de alcohol y de drogas eficientes y no solo durante los fines de semana, y que se nos dote de los medios necesarios para que podamos hacer nuestro trabajo correctamente.
Bueno, pues también es noticia de las últimas horas que la Policía Local de Sevilla ha detenido a dos jóvenes, uno menor, otro mayor de edad, 16 y 18 años. Están acusados de robar patinetes a menores. Esto ocurría en el barrio de Los Bermejales este fin de semana y, según Emergencia, los presuntos autores de ese robo utilizaron navajas para amenazar a esos dos menores y hacerse con sus patinetes. Y otro asunto más con menores implicados, agentes de la Policía Nacional han detenido en este caso en Sevilla tres menores de edad por presuntas lesiones y dos robos violentos llevados a cabo en un mismo establecimiento comercial en la zona de Nervión. Ocurrió en diciembre, pero ahora es cuando han sido detenidos. Hicieron uso los dos casos de cuchillos de cocina de grandes dimensiones. Resultó herido el gerente del local. En el primer robo se llegaron a llevar 950 euros y en el segundo 500 euros. Así que los jóvenes han sido rápidamente puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que ya ha decretado su internamiento por la gravedad de estos hechos.
A ver, niños, precisamente todo lo que ha dicho mi compañera Irene es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Ir en un coche sin cinturón de seguridad, porque hay una chica con 19 años que ha muerto. Tomar alcohol, tomar drogas y, por supuesto, mucho menos robar. Todo esto hoy es una lección también de aprendizaje. Para esto es la radio también, para el servicio. Más cosas.
Y asuntos más amables, ¿no?
Pero yo, más, por Dios.
¿Cómo está la cosa? ¿Algo más amable? Nos vamos a la localidad de Constantina, que ya quisiéramos estar allí a esta hora dándonos un paseíto por la sierra.
Qué bueno,
allí está el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y allí inaugura el monumento al vecino Antonio González Gallardo. Antoñito. Ese monumento va a servir para rendir homenaje a los valores del respeto, la aceptación y también la inclusión. Mira, escucha.
Nervioso, pero sí. Tengo nervioso, pero no soy nervioso tanto. Esto es grande, muy grande. No, pero me siento de mi familia. Solamente es Constantina, mi gente, y eso es mi vida. Yo, el mensaje es por niños de la Fundación DAO. Va por ello, que la primera vez me va a poner la estatua aquí, en Constantina, me han dicho que es el mejor España en Europa, es la primera vez.
¡Qué bonito! ¿No? Y además, yo no lo sabía, pero ha sido compañero de esta casa.
El escultor, sí, ha sido técnico de esta casa.
¡Qué bien!
Así que,
bueno,
nada.
¿Más cositas?
Y nada más, en cuanto al tiempo, pues la verdad es que esta mañana salí yo pensando que no iba a hacer frío y hacía.
¿Sí?
Bien, es verdad que a mediodía vamos a estar en torno a los 22 grados, con lo cual nos va a sobrar absolutamente todo. Tú vas a seguir con mocos.
Yo sí.
Tengo que decírtelo.
Tú sabes que
porque
yo cuando
si por
cojo
la mañana venimos, que si frío, no sé cuánto, y a mediodía nos sobra todo, pues al final
es el
mocos.
Problema. Ese es el problema. Y además a mí los mocos me duran como a ti, por lo menos 30 días.
Estamos ahí que sí, que no.
Estamos peleándolo, a ver quién de los dos estamos. ¿Algo más?
Nada más que feliz día de la radio.
Feliz día de la radio para ti también.
Un besito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
Ah, y con parking gratuito.
Sevillanísima llega Utrera.
COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Utrera presentan la mayor fiesta por sevillanas, con las actuaciones de Paco Candela, Jonathan Santiago, Braínez, Requiebros, Pitu, Sal y Son, Relente, Celeste, Manguara, Sal Marina, Jairo Cuevas y Marisol Bizcocho. Adelántate y celebra el Día de Andalucía en Utrera con Sevillanísima. Domingo 26 de febrero a las 11:30 de la mañana en la Plaza del Altozano. Entrada libre. Colabora Delegación de Turismo y Fiestas Mayores, Ayuntamiento de Utrera.
Más de 700 medicamentos tienen problemas de suministro. ¿Y por qué decimos esto? Pues mire, porque llevamos ya durante unas cuantas semanas que en las farmacias españolas y también, lógicamente, en las sevillanas faltan medicamentos importantes y además medicamentos que se suelen utilizar mucho en esta época del año. Estamos hablando del famoso gelocatil, el efergan, el ibuprofeno, la amoxicilina. Estamos hablando, por ejemplo, pues del deflazacor, que es un corticoide que se suele mandar mucho, por ejemplo, pues para aquellos que tenemos problemas de garganta. Yo lo conozco muy bien, somos viejos amigos, ¿no? Entonces, la verdad es que son muchos medicamentos los que actualmente están empezando a faltar en las farmacias. De hecho, los farmacéuticos sevillanos pues han admitido que no recordaban una situación como la actual y ojo, el problema es que no todos estos medicamentos tienen sustituto. Así que vámonos al Colegio Oficial de Farmacéuticos y nos va a hablar su vicepresidente, Juan Pedro Vaquero, para que nos cuente qué está pasando y por qué. Señor Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo con los medicamentos? ¿Por qué están faltando medicamentos, además, tan importantes, sobre todo en esta época del año?
Bueno, pues no hay una sola causa. Realmente es un sumatorio de circunstancias que están llevando a que una situación que en teoría debería haber estado resuelta hace algún tiempo, pues bueno, realmente siempre ha habido situaciones de desabastecimiento, de falta puntual de determinados medicamentos que se han venido solucionando al tiempo, ¿no? No es una cosa, dijéramos, desconocida en la farmacia. Lo que es desconocido en la farmacia es que esta situación se mantenga de una forma tan sostenida y además con un número tan importante de presentaciones. Esto es lo que realmente hace novedoso, hace excepcional la situación en la que estamos actualmente. Uh-huh. ¿Motivos? Pues motivos hay, como le digo, muchos. Uno fundamentalmente, que es donde pensamos que puede estar uno de los grandes problemas, es que cada vez hay una concentración más reducida de fabricantes de principios activos y de excipientes. Entonces, cuando estos fabricantes, por el motivo que sea, tienen una demanda importante en determinadas épocas del año, pues aparte de que pueden que no den abastos, también tienden a priorizar a la hora de decidir dónde ponen esos productos a disposición. Y luego nos encontramos como consecuencia de esto con un problema estructural. Y el problema estructural viene de la mano del que el precio de los medicamentos en España, sí, pues no es tan alto o no es alto en relación al que hay en nuestro entorno. Uh-huh. Pongo por ejemplo un ejemplo, Portugal recientemente ha tenido que subir un 5% el precio de los medicamentos porque estaba sufriendo una situación que es exactamente igual que la de aquí. Y eso pues nos lleva efectivamente a una situación estructural, ¿vale? Uh-huh. Eso unido a que además pues en esta época hay una demanda mayor de determinados medicamentos, pues se une, como digo yo, se genera la tormenta perfecta. En definitiva, una suerte de circunstancias que van desde el precio de los medicamentos a tema de la guerra de Ucrania, que también se la achaca muchas veces, se la achaca todo. Bueno, pues realmente tiene su parte, ¿no? Su parte alícuota. No es la razón principal, pero es otra de las razones más que también se unen a todo este tipo de historias. El precio de la materia prima, ha subido todo, ha subido el precio del envase, ha subido el precio del cartonaje. Yo pongo un ejemplo, hay un medicamento, no es este caso, pero que va sobre la línea del tema del precio, hay un medicamento muy conocido que se llama paracetamol, que cuesta 67 céntimos de venta público. Y yo me pregunto muchas veces si con los costos actuales 67 céntimos es suficiente como para fabricar un medicamento que trae 20 comprimidos. Pero es un ejemplo solo, ¿no? Y con esto quiero decir que esta situación que se tenía que haber resuelto o haber puesto medios para haberse resuelto hace ya algún tiempo, pues nos está preocupando porque se está prolongando más de lo normal. Con todo y con eso, yo desde aquí lo que transmito es tranquilidad, porque en la inmensa mayoría de los casos podemos resolverlos, pero hay otros en los que hoy por hoy no tenemos alternativa, ¿vale? Y eso sí es verdadero. ¿Qué está ocurriendo?
Claro, estamos hablando, como decía, de medicamentos que son, en estos momentos, medicamentos muy usados por la población. Por ejemplo, en el caso de la amoxicilina pediátrica, es una aventura encontrarla en las farmacias sevillanas, si es que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando de un antibiótico que es para los niños, con casos de bronquitis, con otros casos diferentes. Hombre, yo esta situación no la había conocido, porque siempre hemos ido a la farmacia por un determinado medicamento y, oye, pues está en falta, espérate a la semana que viene, correcto, tal, ¿no? Y eso sí es verdad que ha ocurrido, pero lo que está ocurriendo ahora de ir a la farmacia y no, y vas y no, y vas a una y no, eso, correcto, crea alarma.
Sí, bueno... Sí, puede que cree cierta preocupación. Yo no diría tanto alarma, porque afortunadamente, y aquí ya lo transmitimos, ¿no? Afortunadamente, de una manera o de otra, con muchas más molestias de las que sean necesarias, al final se le busca una solución, ¿no? Hay principios activos que no son los mismos, pero son equivalentes. En el caso de una amoxicilina, si al final no tenemos una amoxicilina, se puede buscar otra alternativa, porque antibióticos, afortunadamente, seguimos teniendo. Hay puntuales, ¿no? Evidentemente, a lo mejor no tenemos sustituto específico para ese principio activo, pero bueno, el prescriptor, en este caso el médico, siempre puede escalar y buscar otra opción, ¿no? Pero sí es cierto que se mantiene en el tiempo una situación que no se debería estar dando y que sí es verdad, no tanto para preocupación, pero sí para ocupación, ocuparnos de este tema que para nosotros es una prioridad absoluta. Claro,
Es que es curioso, porque además venimos desde la pandemia para acá, viene faltando de todo, que cuando no falta el acero, faltan los ladrillos, cuando correcto, no en los coches, claro, las bicicletas, y ahora resulta que nos falta algo tan indispensable como son, claro, los medicamentos, ¿no? Entonces, claro, es normal que nos preocupemos. Y algo tan sencillo, tan a la mano, y digo tan a la mano porque yo creo que en todas las casas hay paracetamol, ¿no? Pues precisamente sí, el paracetamol, o concretamente determinadas marcas de paracetamol, faltan.
Sí, sí. Esto que le ha comentado antes, determinadas presentaciones de paracetamol faltan, es cierto que tenemos alternativas en este caso, ¿no? Hay otras en las que no tenemos alternativas y tenemos que buscar un principio activo diferente, ¿no? Uh-huh. Y siempre al final se va a buscar una solución. Pero esto al fin y al cabo son molestias para los usuarios, molestias para los pacientes y mucho tiempo de dedicación de los farmacéuticos intentando buscar medicamentos debajo de las piedras, como digo yo, dedicando un tiempo que no destinamos a lo que tenemos que realmente destinar, que es a la atención a los pacientes y a poderles atender en sus problemas de salud, que es la verdadera razón de ser de farmacéutico, y no estar sistemáticamente buscando medicamentos, porque eso lo damos por supuesto y muchas veces cuando nos falta, pues nos damos cuenta de que efectivamente lo más básico falla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente, sí, le digo, es un tema para estar ocupado, no voy a decir preocupado, aunque estamos rayando la preocupación, pero sí estamos todos bastante dedicados a este tema ahora mismo, intentar resolverlo y poner soluciones, ¿no?
Pues Juan Pedro Vaquero, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y esperemos que esta situación no se alargue mucho en el tiempo, obviamente.
Pues muchísimas gracias a vosotros y también me uno a las felicitaciones por el Día de la Radio, así que nada, muchísimas gracias a todos y felicidades.
Gracias, un abrazo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Yo soy añejo como el ron que bebo. Cuando tú te marchas y te echo de menos. Llevo tatuado tu nombre en el pecho y hasta mi alma tiene celo, tiene celo. Que si la vida son tres días y dos llueve y hay tormenta, dame un besito despacito y pásame el chicle de menta. Poquito a poquito voy quitándome la venda y vas poniéndome contra las cuerdas.
Y es que me gusta tu boca, me gusta tu pelo y el rozar de tus manos cuando tocas mi cuerpo. Me gusta que me digas mil cosas al oído y que me echas de menos cuando no estás conmigo. Te quiero, te quiero, te quiero. Eres toda mi vida, mi mar y mi cielo. Tienes esa mirada que a mí me provoca y yo me moriría por besarte la boca. Te quiero, te quiero, te quiero. Eres toda mi vida, mi mar y mi cielo. Tienes esa mirada que a mí me provoca y yo me moriría por besarte la boca.
¿Seguro? Seguro que no habías tenido, Fernando Caro, un pedazo de público como este.
Hombre, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? La verdad es que entrar por las puertas y ver este público, hombre, te alegra, te alegra. A mí que los niños son, para mí, son lo más especial que nos da la vida. Tengo dos hijos pequeñitos de la edad de ellos, vamos, más o menos.
Fíjate.
Y bueno, la verdad es que es nuestro futuro. Hay que darle cosas como estas.
Espérate, que me están diciendo que te gire el micro. Ay,
ay. Hay que darle cosas como estas y que sepan pues cómo es la radio por dentro, que lo vivan y que se enamoren.
Ahora, eso iba a decir, ¿no? Algunos de ellos van a salir periodistas, eso lo tengo clarísimo. Otras están aquí así como muy tranquilas. Ellas se han tumbado y todo en el suelo. Ellas estaban aquí, las dos del rincón estaban aquí tumbadas diciendo qué bien que nos lo estamos pasando y qué a gusto estamos. ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Claro que sí, pobrecita, le va a dar un infarto ahora mismo. Y diré, ¿por qué me ha tenido que mirar a mí esta mujer? Parece mentira, si llega a ser mi hija me mata después. Bueno, pues Fernando Caro ha venido a presentar su nuevo trabajo, Te Quiero, que además en él colabora Maki. Escúchame, ¿y cómo ha sido esto, esta colaboración?
Bueno, Maki, yo llevo trabajando con él en su gira ya 6 años. Pero sí que es verdad que nos conocemos desde muy jovencito, ¿no? Desde hace ya 20 años. Uh-huh. Y bueno, tenemos una gran amistad personal, profesional, y ahora pues también hemos querido unir nuestras voces en esta canción que se llama TQ, uh-huh. Te Quiero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cuenta un poco eso, ¿no? Una historia de amor. Y bueno, reivindica un poco el eso, ¿no? El decir te quiero de verdad, ¿no? Porque se está perdiendo de decir te quiero a la cara, de que se note ese brillo en los ojos, y ya lo hacemos siempre por WhatsApp, y ya hasta reducimos la palabra, ponemos TQ, ¿no? Yo creo que una palabra tan importante como es una declaración, decir te quiero, hay que decirlo cara a cara.
¿Cuántas veces lo dices al día?
Pues yo lo digo muchísimas veces.
¿Eso es verdad?
Sí. Lo digo muchísimas veces.
Se lo digo
a mis hijos y se lo digo a mi mujer, porque realmente los amo.
Qué bonito. Sí se nota, porque además yo os conozco desde que sois novios, y incluso antes de que fueran novios, que cada uno iba por un lado, ¿no? Ella representa... Son matrimonios, chicos, que lo sepáis, ¿eh? Son matrimonios los dos, y ella lo conoce a él porque, claro, iba con él de representante y esas cosas, y se conocen y se enamoran. Fijaros, que te estoy viendo lo que estás haciendo, el del chaleco verde, ¿eh? A ti, que te estoy viendo. Pues es cierto que hay que decirte quiero. Ven aquí, el del jersey verde. Ven acá para acá. Ven aquí conmigo. Ven. A ver, ¿cuántas veces? Ponte aquí. ¿Cuántas veces dices tú? Aquí al micrófono, si no, no te va a oír tu madre por la radio. ¿Cómo te llamas?
Adrián,
pero tendrás un apellido.
Pacheco.
Adrián Pacheco, si no te pegas, mira, una de las cosas que nos enseñan en la radio es que nos tenemos que pegar al micrófono para que el que está en casa nos pueda escuchar. ¿Y Adrián Pacheco tiene cuántos años?
10,
muy bien. ¿Y tú cuántas veces dices te quiero al día?
Muchas veces a mi hermana, a mi padre, a mi madre.
Ah, sí. ¿Y a mí me lo va a decir hoy?
Bueno.
Pues dímelo.
Depende.
¿Cómo que depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende que tú me digas te quiero? A ver, cuéntame eso. ¿No me lo vas a decir?
A ver, es que...
¿No?
No.
No, no. Señoras y señores, el enésimo hombre que me rechaza. Te quiere, merece. Gracias, Adrián. Un aplauso para vuestro compañero. ¿No? A ver. La de la mochila azul o negra o... Ven, a ver, aquí conmigo, ven. ¿Cómo te llamas? Ven, ¿cómo te llamas? No se ha enterado nadie. Si no te pegas, no se entera nadie.
Cristina Carreño,
que tiene 10 años también, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y tú cuántas veces dices te quiero? Pero voy a subir esto ya que tú no te bajas.
Muchas, a mis padres.
¿Sí?
Sí.
¿A tus padres y a quién más?
Y a mi familia y a la seño.
Y a la seño también. ¿Cómo se llama la seño?
Rocío.
Rocío, que está aquí con nosotros hoy también, ¿verdad?
Sí.
Eso es. Bueno, pues no pase más mal rato. Corre, vete a tu sitio, pobrecita. Se ha puesto colorada como una amapola. Oye, Fernando, estás ahora mismo presentándonos este Te Quiero, que me encanta, por cierto. Pero tú te has metido muchas cosas siempre.
Yo siempre. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, mi cabeza está siempre dando vueltas, pues siempre estoy produciendo, componiendo y creando y viviendo para la música y por la música. Yo creo que desde que me dediqué a la música dejé de trabajar y empecé a vivir de lo que me gusta.
Sí, es así, es verdad. Yo desde que te conozco, estaba de repente un día dijo, a partir de este momento la música va a ser mi vida y bueno, y así estás, porque tú compones además para más gente.
Sí. Uh-huh. Tengo la suerte de escribir canciones para otras personas, para otros artistas. Uh-huh. Produzco también. Uh-huh. Ahora también pues por necesidad de tanto trabajo que tenemos, pues estoy echándole un cable también a Cristina en la promo, que tú sabes bien que muchas veces pues vengo con otros artistas y demás.
Sí.
Y bueno, todo lo que sea relacionado con la música, pues me encanta, ¿no? Lo único que me falta es hacer un video documental de la música que me gustaría hacerlo, pero un poquito más adelante. Y meterme en una producción cinematográfica con...
Wow.
Sí, hacer algo guay.
¿Y si te sale uno de los dos niños cantante que le...
Van a salir los dos.
Ah, los dos.
Sí, vale. Cada uno tiene su rollo.
Si estamos, ¿qué rollo?
Cada uno tiene un estilo, pero ya los dos van a salir. Además, van a tener el punto... No sé si van a ser cantantes o actores o...
Pero algo relacionado con el arte, seguro.
O las dos cosas.
Madre mía.
O sea, mi chico ya se quejido, así...
¿Sí?
Sí, a lo Tarzán. Y mi niña es más popera. Pero tiene una voz muy linda,
muy
bonita, y le encanta cantar. Y desde pequeñita siempre, ella siempre dice que ella desde pequeña siempre le gusta cantar. Ya compone sus cosas, canciones, y sí, me encanta.
Bien. Bueno, pues a mí me encanta. Fijaros, chicos, que los artistas también son papás y también tienen hijos y hablan de sus hijos, igual que cada uno de vuestros padres pues tiene sus trabajos. Pero los artistas también, y,
claro.
y así nos lo cuentan. Pues querido Fernando Caro, con este Te Quiero, yo también te quiero.
Pues yo a ti también te quiero.
Que ya hace
mucho.
Muchos años que nos conocemos.
La verdad que sí.
Gracias por haber venido.
A ti siempre.
Se aplauso para Fernando.
Herrera y Cope más Sevilla, con Mariani Molina.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Bueno, pues como cada lunes está con nosotros nuestra historiadora, nuestra querida Virginia López, CEO de la empresa Paseos por Sevilla, que te da que hace una excursión y unos paseos con ella increíble. Querida Virginia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar contigo de una particularidad, porque precisamente no es de mucha historia de lo que vamos a hablar. A ver, historia sí que tiene. Porque
de reciente.
Eso es, vamos a hablar de la historia reciente, porque, bueno, ya saben ustedes que, por ejemplo, aquí en Sevilla, sobre todo en el centro, pues tenemos nombres de calles, de personajes históricos, de personajes que han significado mucho para la ciudad, de escritores, políticos, en fin, de todo, ¿no? Pero luego tenemos unos barrios con una historia reciente, que pueden tener 40, 50 años, que eso es relativamente muy reciente, sobre todo para aquellos que estamos ya en la cuarentena, pues vamos a hablar de los nombres, porque claro, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay un barrio que se llama Bami? ¿O por qué hay un barrio que se llama Alcosa? A ver, cuéntame, Virginia.
Pues se trata de siglas, empezando por Bami, que es de lo más antiguo, de mediados de los años 50, es un barrio que se construyó en torno al hospital, lo que hoy día es el Virgen del Rocío.
Sí.
Bueno, pues como la inmobiliaria que estaba detrás de la construcción pertenecía al Banco Mercantil e Industrial, bueno, pues ese acrónimo, el BAMI, pues surge de ahí, de ese acrónimo. Hoy día la inmobiliaria existe a través de la empresa Metrovacesa. Entonces es un nombre completamente artificial, bueno, es una sigla, una palabra que no existe. Y habrá personas en Sevilla que tengan muy asumido el nombre de Bami, pero desconozcan este hecho, ¿no?
Yo.
Y como curiosidad, en ese barrio empezaron a vivir los primeros trabajadores que tuvo el Corte Inglés cuando abrió, que fue en el año 1968. Es un dato también bastante curioso. Y hace poco, en un paseo que yo hago, una señora me comentó que había trabajado el Louvre, el emblemático centro comercial que estaba en el Duque,
sí.
Pues los trabajadores del Louvre vivían en la zona de Santa Clara. Vivían todos en un mismo piso, un mismo edificio,
sí.
Un poco como 13 Rues del Percebe.
Qué bueno.
Pues, sí. O sea, que es un dato que yo desconocía y me comentó esta señora. Y en el caso de Alcosa, que es un poco más reciente, ha cumplido ya 50 años porque se inauguró oficialmente un 14 de julio del año 1971, en una zona que está más allá de Sevilla Este. Es bastante curioso, porque Sevilla Este está más cerca, digamos, de lo que es el centro de la ciudad, y quedó esa zona despoblada, la cosa está más allá. Bueno, pues el promotor era un señor llamado Alfredo Corral Cervera. Pues si unimos Al, de su nombre, y Con, de su primer apellido, más S.A., de la sigla de Sociedad Anónima, pues tenemos Alcosa.
Pero así, bueno, por favor.
Así de simple y de, no sé, de personal, porque es su propio nombre. Llamamos un señor valenciano, ajeno a nuestra ciudad, y eso explica que la devoción de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia, sea la titular de la parroquia del barrio y la titular de la hermandad, que hoy procesiona y demás, forma parte de la víspera de la Semana Santa.
¡Qué arte!
Todas las calles del barrio tienen nombre de localidades valencianas, con la excepción de la antigua calle Turia, que actualmente es la calle Virgen de la Victoria, que es la que cruza en los Remedios la calle Asunción.
Pues
quitando la calle Turia, pues las calles del barrio, pues la de Chiva, etcétera. Y para colmo, como este señor dejó por España muchas construcciones, hay otras Alcosas y en otras localidades españolas, y de ahí también en Valencia.
Ay, fíjese.
O sea, fíjese, hay barrios hermanados
que hay
por ahí su nombre.
Llamando su... Claro. Y a lo mejor muchos de los habitantes, de los vecinos del barrio de Alcosa o de Bami, pues no tienen ni idea de por qué se llama su barrio así.
Puede que lo desconozcan.
Claro.
Y ya rizando el rizo, las calles que están por detrás de la muralla en torno a la Plaza del Pumarejo,
sí.
Pues fueron... Porque en el siglo XIX hubo un fenómeno de que los mismos vecinos compraban las calles al ayuntamiento y construían su vivienda.
Ajá.
Entonces, pues un constructor llamado Patricio Sáez,
sí,
compró esa zona de Sevilla, y por eso la calle lleva su propio nombre, el de su mujer, el de su madre, Antonia Sáez, ¿sí? Te lo puedes imaginar, Aniceto Sáez.
Qué bueno.
más personal y más ombliguista, si me permite la expresión,
qué bien,
imposible, ¿no?
Qué bien.
Para finalizar, un detalle que poca gente sabe en Sevilla, es que la única estatua que tenemos dedicada al Tenorio, que es un personaje universal, cuyo mito nace en nuestra ciudad, pues esa estatua que está en la Plaza de los Refinadores, al lado de Cabecueto, al lado de los jardines de, de Murillo,
sí,
pues fue regalada por la inmobiliaria que hizo unos pisos enfrente, en lo que es la avenida de Menéndez y Playo.
Sí.
Entonces lo gracioso es que aparece en la base de la estatua, del monumento, pues aparece el nombre. Es curiosísimo.
¡Qué bueno!
En este caso era una mobiliaria de los años 70 llamada Arteconsa,
sí,
que es así que ya ha desaparecido.
Sí, sí.
Y cuando uno lee el pedestal de la estatua del Tenorio, sí, pues aparece que fue un regalo de la inmobiliaria. Es decir, que le debemos a ellos, uh-huh, esa estatua del Tenorio, que es un personaje tan tan importante, tan
y que
ligado
no teníamos,
a nuestra ciudad.
Que no teníamos.
No había, no había. Sí,
curioso,
sí,
¿no? Pues fíjese.
Está en esa zona porque él está relacionado con el barrio de Santa Cruz, sí, o sea que el enclave es muy idóneo, uh-huh, pero tiene esa peculiaridad.
Pues muchas peculiaridades son las que nos cuenta nuestra querida historiadora Virginia López, y que vamos a seguir disfrutando cada lunes con ella, porque lo mismo se pasa a la historia reciente que a la historia más remota, como el lunes pasado, con el asesinato en la iglesia de San Pedro. En fin, que
todo en Sevilla, todo es... merece la pena ser contado.
Correcto, qué bonito lo has dicho, todo es Sevilla. Pues mi querida Virginia, muchísimas gracias y te mando un abrazo.
Igualmente.
Hasta el lunes que viene.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariano Molina. Your light, my only friend, through teenage nights, and everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars.
Es la 1:08 de la tarde, se acaban de marchar los niños del Colegio Ortiz de Zúñiga, más conocido como El Matadero, que no lo dijimos antes, de quinto de primaria, y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. 13 de febrero es un día importante para todos los que hacemos la radio desde aquí y desde allí, desde sus casas, desde sus coches, desde su trabajo, desde donde quiera que estén, porque la radio somos todos. Rafael Almansa, Víctor Fernández, ¿qué tal?
Muy buena. Y de los que están arriba también.
Que están
como
arriba.
Por ejemplo, Carlos Vergara.
Verdad que sí.
¿Verdad que sí?
Madre mía.
Y tantos que se fueron.
Madre mía.
Bueno, pues en este Día de la Radio hacemos lo mejor que podemos hacer, trabajar y estar con nuestros oyentes, ¿no?
¿Y qué es lo que tú nos traes?
Pues mira, tenemos un menú un poquito anticuado porque el fútbol fue el sábado pasado. Pero bueno, la actualidad es la que manda. Y esta semana, Víctor, tenemos la vuelta de la Europa League en el Ramón Sánchez, sí, Pizjuán, con un clásico, el PSV Eindhoven. Eindhoven es el de Philip,
sí,
las,
sí,
bombillas.
Sí, sí.
Y el entrenador es Van Nistelrooy, aquel delantero centro.
Van Nistelrooy.
Eso es Van, ellos son
Van
todos.
Van Nistelrooy.
Van y vienen. Y entonces resulta que este
no le conviene.
Le metió 6-0 al
¿a Sevilla?
Groningen, que es el colista de la liga holandesa. Y se abre el telón, Víctor, el Sevilla, que tiene dos galas importantes, esa y Vallecas, ¿no?
Sí, vuelve la Europa League, vuelve la Europa League al Ramón Sánchez Pizjuán, y eso es una buena noticia. Nos hemos tirado algunas semanas sin Europa y la echábamos de menos. Un partido bonito, ¿eh? La eliminatoria, uh-huh, con el PSV.
PSV es un buen equipo, ¿eh?
PSV muy bueno, un clásico, un equipo que está acostumbrado a estar en Europa, que tiene oficio, un estadio muy bonito, uh-huh, una gente y demás.
Oye, curiosamente, fíjate que me acordé de ti como jugaron el mismo día el Betis y el Sevilla. Que ganaron los dos.
Sí.
No suele ser habitual.
El fin de semana anterior fue amargo, sí, sí, y este, sí, dulce, sí, porque ganaron los dos.
Ha sido una de cal
y
otra de arena.
Y el Betis ganó un partido de locura en Almería allí. Uh-huh. Almería, tierra mía, no te puedo imaginar del arte y sabiduría.
Pues todo esto y más empiezan a contárselo a partir de este momento nuestros compañeros de deportes. Y a ustedes les emplazo hasta mañana, ahora, a seguir celebrando el Día de la Radio. Radio Gugu, Radio Gaga.
Sevilla.